Volvemos a molestar esta mañana al doctor Felipe González, director del INERAN. Hola, doctor, ¿cómo está? Buen día.
Buen día, Carlos, y a tu amable audiencia, a los panelistas que te acompañan.
Doctor, siempre que tenemos una conversación nos quedamos con algunas cuestiones y a veces hasta preocupantes. Una cuestión tiene que ver con una expresión suya que dijo, ante esta situación, o esta situación nos va a poner de rodillas a todos. Es así de fácil, y que el que quiera entender que entienda, y el que no quiere entender se va a complicar muchísimo. Y otra cuestión que nos preocupó y nos dejó preocupados, doctor, y hablamos entre el sábado y el domingo con los compañeros, es lo que usted había manifestado con respecto a la necesidad de estos hipnóticos, estos sedantes, para una parte del tratamiento de quienes necesitan algún tipo de reanimación. ¿Cómo está eso, doctor, por favor?
Bueno, quiero aclarar bien esa parte porque se tejieron todo tipo de comentarios. El hipnótico que usamos, Midazolam, que es parte de fabricación nacional, parte del principio activo, viene del extranjero. Lógicamente, en una situación de pandemia, entendemos de que muchas veces los procesos de estos principios en nuestra zona son limitados. La parte gerencial realmente no la conozco, entonces me reservo, ¿verdad?, comentarios al respecto. Pero estos medicamentos, varios de ellos, porque hay otras opciones también, debemos de tener en las unidades de cuidados intensivos, sobre todo en los primeros estadios de la enfermedad, porque estos pacientes tienen que ser inducidos a un coma profundo farmacológico, de tal forma a que no reaccionen y no despierten estímulo a la asistencia mecánica respiratoria. Eso lesionaría aún más, de hecho, a un pulmón que ya está lesionado. Entonces es necesario de que estos pacientes no se muevan durante un periodo de tiempo, que es donde el equipo de intensivistas aplica modalidades con ventilación protegida, parámetros de respirador que tratan de proteger a un pulmón que está inflamado y que necesitamos no sobreagregarle un trauma más. Si no quedan los pacientes en ese estado de coma farmacológico, luchan contra la máquina y eso provoca mayores aerosoles. La posibilidad de contagio de nuestro personal de blanco es alta en ese sentido. Por eso la importancia y un poco a veces la desesperación de todo el grupo de blanco cuando exigen determinados medicamentos. Entendemos que los procesos son lentos, que los procesos muchas veces son engorrosos, no se compadecen con la necesidad inmediata de estos medicamentos, y es ahí que un poco lanzamos esa voz de alerta. Conseguimos parte de esos medicamentos. Empezaron las empresas que estaban también intimadas por el ministerio a entregar parte de lo que tienen, pero va a ser una lucha desigual, en el sentido de que estos productos no se consiguen fácilmente, y no solamente esto, sino toda la línea y la cadena de productos que necesitamos para enfrentar a esta enfermedad que realmente nos está costando, no es fácil. Y cuando decimos a la ciudadanía, sigan estos delineamientos sanitarios, es porque no tengamos capacidad de respuesta muchas veces, sino que en la medida que nosotros saturemos al sistema, vamos a contagiar más fácilmente a ese personal que estoicamente está luchando, y decaer los mismos con contagios, pues no tenemos una segunda línea. Esa es la verdad de todo esto. Muchas veces no se entienden. Entonces se están haciendo procesos para entrenar a gente de una manera expresa. No es lo mismo. Uno tiene que después amalgamarle entre personal que tiene ya mucho más experiencia para que puedan ser conducidos. Van a ayudar indudablemente los que van a ir saliendo de estos estudios, pero nadie se forma de una manera rápida en cuidados intensivos. Y cuidado intensivo, cuando habla de que hemos aumentado, no es cuestión de aumentar por aumentar. Hay un sinnúmero de eventos logísticos que deben de acompañar a ese crecimiento, y que no es fácil. El hecho de que se hayan aumentado considerablemente las camas de cuidado intensivo en el este deben de ser acompañadas también logísticamente, y eso no es fácil. El tener un equipo de diálisis para poder tratar la insuficiencia renal en la que caen muchos de estos pacientes muchas veces no es posible. Entonces no es tampoco la irresponsabilidad de abrir por abrir cuidados intensivos. Entendamos todos de que esto lo vamos a ganar de la manera del comportamiento ciudadano, no de las unidades o de lo crítico que es nuestro sistema de salud pública, que sabemos y que lo hemos fortalecido, y hay que ser también honestos en eso. Lo hemos fortalecido de una manera que pocas veces se vio. En casi 7 meses, ahora 8 meses estamos entrando, nosotros vamos a crecer aún más en camas de cuidados intensivos, vamos a un 500% de aumento. Pero esto no va a ser de todas maneras el que le va a ganar a la batalla, si es que los pacientes llegan tarde, llegan en muy malas condiciones. Entonces tenemos que entender que la batalla la vamos a ganar afuera, con el cuidado ciudadano. Es todo lo que nosotros pedimos. No decimos que se queden, que no trabajen, que no salgan, sino que se cuiden, porque estamos saliendo necesariamente por todas estas necesidades.
Doctor, ¿por qué dice que llegan tarde? ¿Porque no se percatan antes? ¿Cómo es eso? Los pacientes, digo.
Y porque estas unidades que se han creado, muchas de ellas con lo básico, como es oxígeno terapia, tal vez demoran un poco a los pacientes que ya están entrando en claudicación de otros aparatos y sistemas. Y cuando llegan a un hospital de cuarto nivel como el nuestro o el Hospital Nacional, llegan en muy mal estado y es imposible ya rescatar. Entonces, en cuestión de días, le estamos perdiendo a ese grupo de pacientes que, de hecho, por las afecciones que les acompañan, que son crónicas y que lastimosamente agudizan y empeoran al cuadro clínico total, no tienen la misma chance de salir que otras personas que lógicamente no están con esas comorbilidades. Pero algo que hemos visto también en los últimos tiempos es que incluso pacientes cada vez más jóvenes se van afectando. Entonces, no que los jóvenes no crean que son un grupo etario favorecido en esta pandemia. También algunos de ellos presentan una clínica y una fisiopatología bastante adversa, sin antecedentes previos. Y hemos tenido también fallecidos entre ellos.
Doctor, ayer falleció, se confirmó el fallecimiento, no sé si ayer, pero se confirmó el fallecimiento de una persona, por ejemplo, de 43 años y otra persona de 67, estas dos personas en el INERAM. Pero también trascendió la información de que hubo más muertos en el INERAM ayer.
No, eso realmente, uno de los que falleció no era SARS-CoV-2, no tiene. Lo que sí vamos a llegar, lejos de querer entrar en ciertas elucubraciones donde si estoy diciendo o no estoy diciendo la verdad, nosotros tenemos que entender que en un momento dado esto nos va a superar y vamos a empezar a utilizar lo que bien una vez anunció el doctor Guillermo, el nexo epidemiológico. Vamos a cerrar los casos por clínica, por laboratorio y por imagen, porque no nos va a dar el tiempo de tener un retorno del diagnóstico del hisopado, que tampoco va a cambiar mucho la fisiopatología de lo que se presenta y a lo que nos enfrentamos, a todos nos enfrentamos, sean o no sean. Yo creo que un tiempo atrás, hace una semana, casi un mes atrás, decía, todos somos positivos hasta demostrar lo contrario.
¿Qué significa?
Esta es la fase que el foco tiene que quedar.
¿Qué significa y qué implica, doctor, cerrar los casos por esos medios que menciona? No sé, llamar las alternativas o cómo, ¿no? Lo de las imágenes y clínicamente.
y que todos estos pacientes tienen un comportamiento fisiopatológico, y al no tener un retorno por los porque no tenemos la capacidad de respuesta inmediata del diagnóstico de los test, pues cerraremos como en otros países ha ocurrido por la clínica, por la radiología y por el laboratorio mismo, que son característicos de esta entidad, de este virus en particular.
Doctor, ¿qué responde a uno de los argumentos más utilizados por los negacionistas y que dicen que el año pasado hubo, si mal recuerdo, la cifra de 200 fallecidos por influenza, hubo 3.000 hospitalizados y que no se llegó a un estado con el que se llega con la COVID?
Sí, fíjense una cosa, y yo creo que tenemos que ser inteligentes en ese sentido. Si nosotros tuvimos la suerte de recibir este año como nunca las vacunas y inmunizar a gran parte de ese grupo de riesgo, no tener hoy en el hospital cuadros de influenza que se sumarían a los de COVID y empeorarían la situación. Si nosotros visualizásemos lo que ocurrió en el norte, en los Estados Unidos hubieron cerca más de 30.000 muertos por influenza. La influenza este año se comportó de una manera inusitada y creó mortandad importante en toda la parte del hemisferio norte. Si no hubiésemos hecho eso en tiempo y forma, hoy estaríamos teniendo, sumado al COVID, una enfermedad que es altamente contagiosa y que también tiene su letalidad y que no respeta grupos etarios. Da más a los niños, sobre todo, y a los pacientes jóvenes. Entonces nos íbamos a encontrar en un escenario muy diferente. Por suerte, se han tomado medidas correctivas y tenemos un nivel de aceptación todavía en cuanto a la capacidad de respuesta que tienen nuestros hospitales, que se han ido preparando, por lo menos los que fueron inicialmente designados como hospitales que iban a enfrentar a esta pandemia. Lógicamente, en el tiempo uno va tratando de adecuar al resto de los hospitales que históricamente hemos tenido el abandono de parte de esto. Para que ustedes vean que hemos en el hospital cambiado, porque al principio teníamos reportes de que no funcionaban los equipos, son equipos que teníamos trabajando 24/7 de años anteriores, del 2010 en adelante, de forma ininterrumpida, con poco mantenimiento preventivo, y decíamos a la coordinación de terapia, no vamos a soportar, si estos equipos empiezan a fallar, no vamos a soportar este embate. Nos cambiaron la totalidad de los equipos biomédicos. Hoy tenemos, de capo a rabo, tenemos respiradores nuevos, monitores nuevos, todo se cambió. Entonces eso es destacable. Probablemente no alcanzamos a todo el territorio paraguayo, pero lo hemos, se ha ido haciendo todo lo posible en la medida de las posibilidades, lógicamente.
Doctor, no, lo que dicen es lo siguiente. Tuvimos el año pasado, creo que a julio o agosto, 200 fallecidos por influenza. Hubo como 3.000 hospitalizados. Por eso aquello es más grave que esto. Es lo que dicen los negacionistas, no lo estoy suscribiendo yo, ¿verdad? ¿Qué le responde usted como profesional? ¿En qué falla esa interpretación?
Y es lo que te estoy diciendo. Si nosotros sumásemos una epidemia de influenza a la que tenemos actualmente, realmente el sistema no va a dar respuesta. El hecho de que tengamos a los colegios no funcionando, uh-huh, ha hecho de que el virus inicial respiratorio, que mató mucha gente, muchos niños el año pasado, sobre todo en las edades primeras, llámese lactantes menores, lactantes mayores, este año no hemos tenido eso.
Sí, yo le voy a decir, doctor, le voy a plantear del modo más, más vulgarmente, ¿cómo se plantean las redes? Te dice, la gente te dice, para cuestionar, que yo creo que forma parte de toda una... que esta es una especie de teoría conspiraticia, que gente se muere todos los años por dengue, se muere todos los años por influenza, y nadie cerró el país, nadie cerró los comercios, no se toman las decisiones como se tomó con el tema del COVID, y hacen un número comparativo, se muere menos por COVID que por dengue, o que por influenza, o que por cáncer, o porque, ¿qué le dice a esa gente?
Que miren los países vecinos, no hace falta ir demasiado lejos, miren los países vecinos y lo que ha causado este virus en ellos. Yo no quisiese que mi país tenga los niveles de mortandad que está causando en la región. Si puedo, vamos a pelear, de hecho, en el hospital con todas las armas que tengamos, de la forma que tengamos, y sé que va a ser difícil en un momento dado. De persistir esa negación, de seguir teniendo una socialización desmedida de la población, y vamos a tener contagios masivos. Y lo peor de todo, y tal vez esto serviría un poco de reflexión, gente joven que se reúne con compañeros ya hastiados del aislamiento, se infectan. Ellos tienen abuelos, ellos tienen padres. En ellos está el problema. Y yo no creo que esas personas que hoy dieron positiva por una reunión social circunstancial quieran perder a alguno de sus seres queridos. O sea, tenemos que entender de que aquí la solidaridad va no solamente con la persona desconocida, con el abuelito que no conocemos, sino con nuestra propia familia.
Doctor, siempre discutimos y hablamos, y anoche incluso me decían Alfredo Boxia y Estela Ruiz Díaz en la televisión, no le sigamos la corriente, no le sigamos al juego a esa gente que quiere descalificar esto y decir que simplemente es una cuestión para seguir robando. Como suele decir Luis Vareiro, acá se robó siempre, no única y exclusivamente en una situación como esta, pero acá lo más importante es la vida, salvarnos entre todos. Ayer leía un artículo que escribió Mabel Renfeld, güiros y güiros, por ejemplo, vivos y güiros, por ejemplo, para tener en cuenta. Pero fíjese, doctor, esto. Estoy mirando un cuadro donde veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 países de la región y no figura Paraguay. Estamos hablando de los países más afectados. Brasil, más de 100.000 personas fallecidas. México, más de 52.000 personas fallecidas. Perú, 21.000 personas fallecidas. Colombia, 12.000 personas fallecidas. Chile, 10.077 personas fallecidas. Ecuador, 5.922. Argentina, 4.606. Bolivia, 3.640. Guatemala, 2.211. Y Panamá, 1.639. Más allá de todo lo que hemos dicho en nuestro país, Paraguay, por suerte, no está en esta lista, por ahora, de los países más afectados. Por eso que es muy importante seguir luchando con esto. Y que cada uno se encargue de lo suyo y que cada uno cumpla con su rol, porque si no, esto se puede complicar. Creo que estamos entrando en la semana posiblemente más complicada de esta pandemia, doctor, teniendo en cuenta la situación y los números que se van a registrar en las próximas horas. Pero yo también tengo la obligación, doctor, de informar con precisión. Por eso yo le pregunté si es cierto que hubo otros muertos ayer en el INERAM. Empiezan a pasarme desde anoche datos de que dicen que, aparte de los dos que se confirmó desde Salud Pública, hay 3 muertos más en INERAM por COVID-19. Y por eso vuelvo a insistir con este tema, porque tenemos la obligación de informar con precisión, doctor.
Sí, hemos tenido 2 muertos por SARS-CoV ya pasado, entrada la noche, después de que se pasó el informe. Y, como digo, el tercero no es COVID positivo, no tiene... tiene un retorno negativo, entonces no podemos catalogarlo. Por eso hay que esperar, porque ese reporte es obligatorio, es algo obligatorio por resolución de parte de los que están a cargo en los cuidados intensivos a vigilancia sanitaria, y después van saliendo, de acuerdo al cierre de casos, van saliendo los números de los fallecidos. Puede que en las próximas semanas no superen incluso el número de fallecidos, entonces los reportes van a ir viniendo un poco más tardíamente. Eso va a ocurrir, todavía no se está dando ese hecho, pero en algún momento lo vamos a tener.
Bueno, entonces, doctor, ayer fallecieron efectivamente 3 personas más, pero 2 tienen que ver con el COVID y otra persona no tiene que ver con el COVID-19.
Así mismo.
Uh-huh. Bueno, eso es para informar y como corresponde y con precisión. Doctor, vamos a seguir hablando, hay que seguir luchando. Ustedes tienen las camas de terapia intensiva, creo que al 100% en el edificio antiguo, ¿verdad?
Ahí sí, están ocupadas. Justamente estos fallecimientos que se dieron allí motivaron que ingresen inmediatamente otros pacientes. Entonces hay un recambio y hay una estancia de ocupación en pleno.
Doctor, el respeto, el aprecio de siempre. Gracias por la atención, muy amable.
Gracias a ustedes y buen resto de jornada.
El doctor Felipe González, director del INERAM. Él, aparte de todo lo que dijo, de todo lo que explicó y habló, porque habló desde la necesidad de estos hipnóticos, habló de la situación, habló de los jóvenes que muchas veces no son conscientes o tienen la necesidad de salir, pero que recuerden que tienen abuelos, que tienen gente mayor en la casa también. Es muy difícil todo, pero no nos queda otro camino. Y confirma también que efectivamente ayer, después de que se haya proporcionado el informe oficial a Salud Pública, fallecieron otras 2 personas por COVID-19 en el INERAM y una tercera persona por otra infección u otra enfermedad que no haya sido el COVID-19. Uh-huh. Eso es lo que acaba de confirmar el doctor Felipe González.